Vemos que es distinto del síndrome de Diógenes, ¿vale? Entonces es como muy marginal en ese sentido. Cuando es muy marginal es que yo estuve en una unidad en Londres en el año 87, única específica de TOC. Y entonces desde un poco creo la exposición como función de respuesta. Estoy pasando ahí una temporada y me decía que había gente que decía que estos son psicóticos. Pero no es. A veces la intensidad de la creencia y sobre todo la intensidad más que la creencia del malestar asociado a la obsesión hace que cree dudas, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un concepto clave que es el de insight, que hasta el DSM-4TR, si no había insight, se entendía que era, si no había conciencia de enfermedad, otros trastornos psicóticos no identificados. Pero ahora tú puedes tener TOC con ausencia de conciencia de enfermedad. Va un poco así, ¿eh? ¿Vale? Hola, cuidado con la mesa, te han puesto nuevo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos allá.
¿Cierro?
Sí, cierra. Sí, ¿se me está haciendo algo aquí o no?
Sí.
Hay algo nuevo ahí. Bueno, ¿por qué me han sacado trastornos de ansiedad? El nivel de ansiedad es muy elevado, pero no solo por ansiedad, también hay por acabar, o a veces no es la ansiedad, es el asco, la emoción que aparece. Y por otro lado, no solo es la ansiedad, también está el tener que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de una categoría donde está el trastorno dismórfico corporal, donde creo que tengo un defecto cuando no lo tengo, pues lo tengo es bastante más pequeño de lo que me da la sensación. ¿Vale? Típico la nariz y que es, no sé si una aguda es antes que está. ¿Eh? Venga, mirarse en el espejo. ¿Eh? Trastorno de acumulación, recordad, yo no, el caso, por ejemplo, de uno de los primeros que traté en Navarra, una señora que tenía un piso ya totalmente, no había tirado nada, no era que hubiera abandonado porque tuviera una demencia, sino por si acaso, pues me puede valer los pasillos, todos y era. Y estaba viviendo en otro. Entonces no era exactamente, ¿entendéis? No es lo mismo a un TOC, no es lo mismo a una demencia, no es lo mismo a una depresión, sino que ya acumulo por, creo que tiene valor, ¿eh? ¿Vale? Psicotilomanía, ¿eh? Y luego escoriación, casi la piel, pero ya a unos niveles, ¿vale? Entonces, es un capítulo aparte, que antes el DSM-4-TRICIE incluía el TOC en el trastorno de ansiedad, ¿eh? ¿Vale? Entonces se llama trastornos del compulsivo, trastornos relacionados, y ves que voy un poco rápido, es que la atención es muy larga. Por eso. Y tres grados de INSET. O sea, ¿hasta qué punto yo entiendo que, aunque me cueste mucho frenar el malestar, o sea, frenar la obsesión, pelear contra ella, el malestar es muy grande, pero resulta que en algún momento hago algo de crítica o nada? Ojo, no es lo mismo cuando se refiere a la crítica, dices, bueno, es que yo no tengo claro que limpiar esta mesa 20 veces antes de. Es irracional. Pero cuando me ponen delante, me lo paso tan mal que, o sea, ¿cómo que no lo limpies? Es que eso no es falta de conciencia de enfermedad. Falta de enfermedad es en frío, tú pensar que es lógico limpiar la mesa 20 veces. ¿Me explico? O sea, cuando toque en agudos, veréis que, joder, hacer exposición con progresión de respuesta es muy duro. Porque hay que, insistir mucho en el, o sea, que tienen que resistirse mucho a no hacerlo. Y en ese sentido, pues hay que mantenerse firme, ¿eh? Y en ese sentido, mi arsenal de conocimiento de palabrotas aumentó. Empecé a hacer exposición con presión de respuesta porque te decía que te crees muy listo, queda ya como muy bajo, ¿eh? O sea, bastardo, gilipollas. Tal, pero, ¿vale? Yo, lo único lo de las orejas. Que nunca me da fijo que tenía las orejas grandes hasta unas posiciones, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, gente que puedes tener, como en eso en el caso, nos también viene muy bien. Luego, una persona, pues, que tenía que comprobar o que tenía que lavarse, esto solo depende si se lo echa una vez y no puede ni lavarse ni puede comprobar su ropa el resto del día. Te permite hacer, ¿no? O te permite, por ejemplo, cosas del tipo de... hay personas que lo que hacen con el TOC es evitar el estímulo. Entonces, se pegan gran parte del día en la cama, evitan salir, evitan estar en contacto con gente, y lo que hacían es no ducharse, no entrar, no tienen la ropa por no comprar. Entonces, ducha diaria, salir, comprobar, ¿no? Pero tienes que tocar la ropa sin comprobar. Solo puedes hacer de manera sistemática una vida como la nuestra. En algunos quizá da poco tiempo, pero viene bien. Entonces, claro, las obsesiones, recordad, tenéis en la tabla del libro, entonces recordad, dice, pensamientos, urgencias, impulsos, ¿sí? A veces, o imágenes recurrentes, por ejemplo, si yo tengo imágenes de contenido sexual, o incluso, joder, es que estoy cuidando de una... y tengo sistemáticamente ganas de darle una torta, ¿no? O intenta ignorar o suprimir los otros pensamientos, ¿no? O neutralizarlos de algún modo. Y las compulsiones motores y cognitivas. Motores de, por ejemplo, limpio esta mesa 20 veces, compruebo las luces. Por ejemplo, tienes gente que, bueno, esta mañana, trae, me quedo un momentico. Y el momento es comprobar todas las luces del trabajo 20 veces, ¿eh? ¿Vale? O... pueden ser cognitivas, de tipo, por ejemplo, antes de decir una frase, repasarla varias veces, o si tengo una imagen, imaginaros, aquí llega algo en tiempo, bueno, mañana creo que es el tiempo, ¿no? Voy a la playa, entonces, pues, tengo que, es que me he fijado, 20 veces una frase para mentalmente. Son más difíciles de tratar porque no las ves. ¿Entendéis? En cambio, las motoras sí que las ves. Y puedes. ¿Qué sucede a veces? No te preocupes, que yo no lo hago. Llego a casa y recupero el tiempo para ir haciendo compulsiones. En ese sentido. Entonces, casi siempre desagradables o inoportunos, y temas de daño a uno mismo, dudas, temor a contaminación, a enfermar, a comprobar si no compruebo. Si no compruebo las luces de la UNED 20 veces antes de irme a casa, igual hay un cortocircuito, obsesión, que puede quemar toda la UNED. Hombre, eso en tiempo de exámenes suele ser un pensamiento agradable, pero aparte de eso, ahora me explico, ¿eh? Se puede centrar en uno mismo o en otras personas, ¿no? Con una relación, por ejemplo, quiero a mi pareja. Los ve como intrusos, aunque cuando hay conciencia de enfermedad nula, uno puede entender que tiene lógica, ¿no? Por ojalá no pasara, pero esto tiene su lógica. O sea, yo puedo pensar que yo compro 20 veces y limpio 20 veces esta mesa, o puedo coger una infección muy grande. ¿Eh? Y los esfuerzos por eliminarlos no dan resultado. Entonces, puede haber de menor a mayor nivel de gravedad. Si habéis visto jugar a Nadal, Nadal tiene bastantes rituales y él mismo se ríe de ellos, en positivo. Por ejemplo, las botellas las coloca en un orden y además en una orientación. Las botellas de líquido. O cuando saca, si he visto aún sacar a Nadal, ¿habéis visto alguna vez cómo saca? Tiene un montón de rituales que él mismo se ríe. Pero claro, no le están impidiendo jugar ante millones de personas, ¿no? El problema sería si le estuviera limitando. Entonces son rituales que, bueno, son subclínicos, ¿no? Que no le están creando problemas. Pero si eso impidiera que no pudiera jugar, que no pudiera salir, que se quedara comprobando y comprobando, limpiando la raqueta y perdiera el partido, por eso ya sería un problema, ¿bien? Bueno. Se pueden, muchos futbolistas, si os fijáis, cuando salen a jugar a fútbol, salen con una pierna. Dan como un saltito para caer con una pierna y no con la otra. Tienen rituales y la ropa, y los guantes, pero, claro, es gente que igual juega ante 20.000 personas aquí en el estadio. Entonces, de este modo es entendible, ¿no? Se puede organizar en dimensiones de contenidos agresivas, contaminación, la caracterización dimensional y la búsqueda de dimensiones etiológicas, de evitar el daño, la autocomprobación, conseguir un estado de estar completo o acabado relacionado con la vivencia. Y obsesiones puras, no está claro, ¿no? En el caso hay compulsiones encubiertas, ¿no? La estrategia de estar comprobado, de comprobar y de comprobar y comprobar cerraduras, luces, y lo he hecho. Claro, a veces en los niños, ¿o qué niño tengo tan aplicado? Este hace una tarea, ¡buah! Perfecto. La comprueba y luego la vuelve a superar otra vez. Y claro, sí, cuando le pides que vaya más rápido, pues se pone. ¿Qué tal? Pues es que suspende, porque no hay manera de que avance. Ya hay TOC en los niños también, ¿eh? Y muchas veces un TOC que han aprendido en casa, un estilo que han aprendido en casa de perfeccionismo, o desde pequeño les han lavado con agua caliente hasta dejarles que tú les has aprendido, ¿no? Compulsiones son comportamientos repetitivos que forman parte de un conjunto más amplio de conductas. Lo que buscan teorías neutralizadas, de ahí el modelo de los dos actores, ¿no? Y hay observables encubiertas, dice, en teoría para atenuar el malestar de las obsesiones. Y están relacionadas o no con contenidos obsesivos, más observables, lavado, limpieza, comprobación, orden. Y cuando dicen, no ven el contenido obsesivo muy egodistónico, egosintónico, recordar es, como yo creo que coincide con su forma de ser, egodistónico no mucho. Entonces, no lo ven mucho, ¿eh? Y luego, los que emplean estrategias encubiertas, más síntomas emocionales negativos. Lo ven como más egodistónicas. O sea, por ejemplo, comprobar mentalmente. No estoy así, si venga a comprobar qué he dicho. O antes de decirlo, estoy ordenando bien las palabras. O estoy pensando 20 faculatorias, ¿no? Pero mentalmente, ¿eh? Igual con el tiempo uno se da cuenta de la función de los rituales y puede que lo haga de manera repetitiva. Un subtipo de TOC puro, poco apoyo empírico, y lo hay son personas en estadios previos del desarrollo del TOC o en fases muy avanzadas. Hay personas que se rinden al TOC, ¿no? Dicen, mira, yo ya no peleo. Hago los rituales, incluso hay bastantes situaciones que dejo de hacer por, mira, ya no voy al cine, no voy a locales públicos, no entro en la cocina, no me ducho en días, pero cuando me ducho igual me pego 3/4 de hora frotando. Esto veréis en agudos, lo que estoy describiendo, ¿eh? Y luego, otras estrategias, lo que decíamos, evitar lugares, personas, intentar suprimirlas. Habéis oído hablar de la famosa parada de pensamiento. En la parada de pensamiento le dices, bueno, cógete, imagínate, pues creo que no he hecho bien algo. Paz. Cuando aparezca esto, hace así, para. Claro, en teoría, una técnica que se hablaba bastante de ella. Yo no la empleo. ¿Por qué? Porque me parece que es así, para, ¿no? Pues o haces oías golpes, ¿no? Lo que pasa es que la parada de pensamiento, o sea, no pensar en algo, me parece que es la mejor manera de pensar en algo, ¿no? ¿No? No pensar, la mejor manera de pensar. Y luego intentar no pensar, incluso puede ser contraproducente, ¿no? No quiero pensar en que he hecho algo mal, no quiero pensar que he hecho algo mal, no quiero pensar que he hecho algo mal, no quiero pensar, y a pensar por todas ellas. Gravedad en serie y consecuencias, dice, tiempo consumido, indicador de gravedad. Grado de interferencia y grado de control sobre los síntomas. O sea, realmente la interferencia que le hace a Nadal es pequeña, ¿no? Es más anecdótica, ¿no? Pero, claro, cuando ves que limitan vida matrimonial, vida familiar, ocio, entiendes también que haya con mucha frecuencia como comorbilidad la depresión. Y recordar, depresión, TOC, una potencia a la otra. Ánimo más bajo, más grave de TOC, viceversa. ¿Vale? Nivel de INSEE, recuerda que es el mismo término que se emplea en psicosis, hasta qué punto yo soy consciente de que eso es excesivo, ¿no? Y cuanto más bajo, mayor gravedad del trastorno. Y es importante conocer las consecuencias que la persona tiene. Igual puede imaginarse de que voy a agarrar yo o la gente de mi entorno, cuando limpie esta mesa 20 veces, y haces de peor. ¿Cómo es que no? No, que entonces me acuerdo en la clínica una se iba y ya se entran los pacientes a las 4:30, los de cama volvían a las 6:30. Y cuando Ernesto mirábamos que volvía, ya que no sé si nos comprobaba todas las papeleras. Pues acaso es que igual, no sé, algo de valor que se ha perdido, ¿no? O el otra. No, que estoy aquí, pero ¿qué haces dándole a los botones de la luz? No, pues acaso, 20 veces botones de la luz de los pasillos, tal. Es que como no lo puedo hacer durante el día, aprovecho cuando no hay nadie, plim, plam, plim, plim, ¿entendés? Entonces tú le veías durante el día, venga, mira, los botones de la luz, y cuando hace rato se que no había nadie, plim, pam, plim, pam, plim, pam. ¿Qué temía? Que se quemara la unidad desde un cortocircuito. ¿Vale? Por ejemplo, casos de TOC que he tratado, el tema de la limpieza, o sea, de miras que te vas a duchar, 5 minutos. Si vamos a parar, estés como estés, aunque estés enjabonado. Y no vas a volver a entrar a los baños, ¿no? Y un caso bastante grave también de comprobar, no tiene una, no, comprobar si, no, es que no me viene el nombre de series, no sé qué series en la tele, imagínate cualquiera, 30 veces al final de un capítulo, los últimos minutos para adelante y para atrás, porque igual no lo he entendido bien. O levantarse 2 horas antes, comprobar la cocina y la, ¿no? Y a veces lo que hacen las familias, sobre todo con los niños, es, ¡joder, qué divertido! ¿Qué juega? ¿Qué jugáis? Nada. Que le tenemos que enseñar todo al niño cómo lo hacemos y lo tiene que ver. ¿Vale? Por otro lado, hay gente que tiene... No repite los rituales. Limpia todo muy despacio. De tal manera que es igual, sigue siendo un ritual, pero igual ahora sí, hace una muy despacio, pero ya se asegura de que no hay ni medio germen. Hacer la lentitud obsesiva, que hace esa gente que a nivel caracterial, estoy pensando en un psiquiatra, pero no tiene nada que ver con vuestra unidad, que habla muy despacio y que elige mucho las palabras. No tiene un TOC, pero entonces, eso puede ser parte de un TOC cuando eres muy lento y... Antes de decirlo, la frase la he visto 4 o 5 veces y la digo. ¿Vale? Bueno, curso crónico, clave tiempo hasta ir a tratamiento e interfiere en el individuo. Como lo dice, depresión muy frecuente y clave, ¿cuál empezó antes? El TOC puede crear depresión, pues que te puede limitar la vida y la cantidad de contactos con gente, las cosas que haces, no disfrutas, vives en una sensación de peligro constante y eso puede favorecer que te deprima. Si hay TOC y depresión, uno potencia al otro a peor tal. Opa. Muy frecuente que se presenten combinados el TOC y la psicosis. Recordar, yo puedo tener una ausencia de... Porque antes, de pronto veáis en las historias de la UHP, los trastornos psicóticos no especificados, cuando los delirios... las obsesiones tenían una convicción delirante o esquizofrenia. ¿Y en qué se diferenciaban? Claro, la esquizofrenia pueden, y además les llaman trastorno, o sea, el término es esquizoobsesivo, y dices, es que es mucho más grave una esquizofrenia cuando los delirios tienen una intensidad obsesiva, porque, ¿cómo le convences a este hombre de que no tiene a la gente en contra cuando esas ideas le aparecen con intensidad delirante, de manera repetitiva, acompañadas de alucinaciones y de síntomas negativos propios de la esquizofrenia? Eso es una esquizofrenia. Y otra cosa distinta es que tú tengas un TOC donde la idea obsesiva tiene intensidad delirante. Es un poco la diferencia. Es un cuadro de psicosis que hay distintos síntomas psicóticos y además que aparecen de manera eso va a tratarlo, ¿no? Bueno, TOC y autismo, o sea, el autismo, que te cambien de sitio las cosas, el que te muevan esto, pero es distinto, es un cuadro distinto. ¿Vale? Entonces, postraumático es más bien revivir lo que ha pasado o recordar, pero tiene que ser una experiencia traumática. Que puede aparecer de manera obsesiva, que no es lo mismo a, como no limpie esta mesa 20 veces, me voy a... ¿Vale? La segunda personalidad, recuerda, el obsesivo compulsivo, palancástico, según la CIE, es sobre todo gente muy rígida, muy pegada a la norma, no hacen bromas, no descansan, quieren que todo lo hagan como, ¿sabes? Y en cambio, en el TOC hay rituales, son ideas absurdas, ¿eh? Las personas compulsivos como más pegado a la norma, más difíciles, ¿eh? El abuso de sustancia, pues claro, el antiansiolítico natural es el alcohol, ¿vale? Bueno, digamos. Entonces, las hipótesis clásicas son la obsesión aumenta la ansiedad y la compulsión la baja, ¿no? ¿Sí? Y tanto motores como compulsivas. Y que a medio plazo las compulsiones impiden que la persona se habitúe al malestar provocado por las sesiones. Y entonces, ¿por qué se mantiene? Porque no consigue habituarse a su irrupción y también por sensibilización. Es un poco, creo que esto lo decía Eisen. En el sentido de que ahora es presentar un estímulo condicionado no significa que permita que se extinga el estímulo condicionado, sino que aparece lo suficiente para dejar hacer como de estímulo incondicionado, no da tiempo que se empiece a extinguir. Entonces, claro, te aparece la imagen, das el ritual, apareció el malestar, pero no da tiempo a lo suficiente para que ese malestar vaya bajando. Eso es un experimento más de asociación a nivel cerebral de malestar con ese estímulo condicionado, que puede ser, por ejemplo, pues esta mesa que pueda tener gérmenes, ¿no? Entonces, a ese nivel es lo que me llaman la sensibilización. ¿Vale? Entonces, digamos, en algunos casos la obsesión sobre la asociación de malestar es el asco. Realmente, teoría de procesamiento emocional y de como alternativa, la ansiedad se mantiene mientras no haya procesamiento completo de su estado emocional. ¿Sí? La exposición con procesamiento de respuesta es duro, pero es que el asunto es que no haga rituales, pero esté delante de. Porque lo puedes tener aquí, delante de esta mesa. No vas a estar, no la limpias, pero vas a estar aquí aguantando hasta que notes que esa ansiedad va bajando. Entonces, el modelo de Rahman dice que va habiendo un procesamiento cerebral donde se crean asociaciones y esa asociación se rompe. ¿Vale? Que para reducir el miedo hay que activar la red para que pueda confrontarse con la información incompatible con la almacenada. Y no, la información provoca cambio emocional. Crea aprendizaje inhibitorio, dice, asociación, pensamiento desagradable con miedo permanece intacta aunque se haga exposición. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se crean como esa idea aparece menos. O sea, en un caso se ha ido extinguiendo la asociación, o sea, la estructura neuronal. En otro caso dice, no, está ahí, pero está menos accesible la información a la cabeza. Es lo que dice Jacobi y Abrahams. Es la diferencia. En un caso, donde cómo funciona la exposición, que es lo que dice Rahman, dice, la ansiedad se mantiene mientras no haya procesamiento completo de su estado emocional. Y lo que dice Jacobi es eso. Pero es importante aunque se haga exposición. ¿Vale? Luego, modelos también a nivel cognitivo. Muy interesantes modelos cognitivos para cómo tiene tanta fuerza una obsesión tan irracional. Yo mismo estaba hablando con un paciente que me decía, es que me vienen imágenes de soltarle una galleta a mi madre. Su madre es muy demandante, ¿no? Entonces le digo, es que pensar algo no significa lo mismo que hacerlo. Lo que pasa es que tú tienes la sensación, de que si lo piensas, por algo serio será, uno no lo pensarías, ¿no? Un poco suelo decir, claro, yo creo que ahora ha cambiado mucho las modas, pero antes había los concursos de gente que tocaba la guitarra sin guitarra. Salían, ¿no? Esto yo creo como nadie toca la guitarra en los grupos nuevos, sino que es ahora pum pum. Pero entonces había la figura del guitarrista solista era muy agradecida. Entonces mucha gente, si es en los bares bailando, hacía así, ¿no? Y entonces, sobre todo por ejemplo en Japón, además de los karaokes, concursos de guitarra sin guitarra, ¿no? O sea, sale un tío con una canción como estoy haciendo yo ahora. Si veis la guitarra, le pedís cita en tu unidad porque no tengo ninguna guitarra, quiero decir. Pero les digo, y fijaros la cantidad de gente que está pensando en algo que no existe. Por lo tanto, o sea que, pero si esos modelos cognitivos vienen a decir, ¿cómo es que le hacemos tanto caso a las obsesiones, ¿no? Y por qué, para hacerle tanto caso, probablemente está favoreciendo que haya más malestar. ¿Vale? Y sería principal las reacciones externas de ansiedad por valoración inadecuada de sus pensamientos intrusos con temática obsesiva. Si la evaluación fuera adecuada, no habría problema. En algunas circunstancias, es habitual que aparezcan pensamientos intrusos y llevan una valoración sobre su aparición y su contenido. Si es negativo, dice, aumenta el malestar emocional y si es incluso aparecen comportamientos activos dirigidos a atenuarlos, ¿no? Ciertos esfuerzos tienden a fracasar y reaparece la intrusión acompañada de más alarma. O sea, es como, claro, qué peligro tengo en la cabeza. Esto es, o sea, aquí hay un peligro real, más vale que haga rituales. Si dijéramos, joder, es que haces conveniencia, en el tú apuntado durante una semana las cosas que se te ocurren, tipo, pues te das cuenta de las, ¿no? Salcosmi, de pensamiento intruso se aumenta en intensidad y frecuencia cuando se dan creencias disfuncionales de hacer daño. Salcosmi, FOA, Fragman, son autores clave, ¿eh? En el TOC. Claro, también todo el tema de ansiedad, claro, es un autor clave, ¿eh? Añade importancia, valoración secundaria de intrusiones. Hacen referencia a la importancia de controlarlas y las consecuencias no las puedo controlar. Claro, controlar un pensamiento, o sea, no pensar en algo, joder, es como, no sé, no quiero pensar en comida, no quiero pensar en comida que llevo, quiero adelgazar, no quiero pensar en comida, no, me viene, pero no quiero, me llegas a casa y te comes medio frigorífico, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, es más, ¿qué creencias van asociadas a la propia obsesión que le añaden un valor o una valencia de peligro asociada a eso? ¿Vale? Y luego, Rahman dice, clave énfasis personal. Los entiende como autorreferencia, como un aspecto negativo de su propia personalidad, ¿no? Joder, si estoy pensando algo esto, se es por bien, joder. Me falta, no estoy bien hecho, estoy limitado. Entonces, en conjunto es lo que digo, esta idea de pensar que los pensamientos son muy graves, sin serlos, pero por algo será que pienso esto, aquí hay un peligro real, tengo que hacer rituales, ¿eh? ¿Vale? Los otros autores ves consenso sobre creencias disfuncionales sobre las dimensiones, sobrevalorar la importancia del pensamiento, ¿no? Sobrevalorar la importancia de pensamientos ante presencia de pensamiento incluso egodistónico, la persona da excesiva importancia a la mera presencia del pensamiento. O pues será que llega la primavera, no sabes la de gente que sufre. No, pero como yo puedo fijarme en este que me parece muy guapo, bueno, ¿no? Lo más normal, vaya, pero pues dice, no, como adolescente es normal que me fije, pero claro, ahora que tengo 50 años, que me esté pareciendo guapo a alguien, ojo, cada vez que piense que es guapo, voy a decirme 20 veces tal frase, ¿no? O voy a, ¿vale? Y poniendo casos reales, ¿eh? Pues un de pensamiento tipo moral, dice, se ve como inaceptable, ¿no? Y de tipo probabilístico, creen que sus pensamientos pueden influir sobre el mundo real. No sé, dices, ¿y está cómo pueden pensar? Bueno, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de la religión, no quiero opinar, pero en muchísimas religiones vamos a rezar para que las cosas salgan bien. Entonces yo no digo que la religión sea un pensamiento mágico, pero sí que es un estilo, ¿no? Decir, oye, pues si estoy pensando mucho en que ojalá esta persona que tengo que cuidar, que tiene demencia, ojalá se rompa algo, igual es imposible que se rompa, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? ¿No? Eso suele pasar mucho cuando llega la declaración de Hacienda con los de Hacienda. Uh-huh. Pero bueno, la importancia de controlar pensamientos, centradas en el control, necesidad de supervisar pensamientos. ¿Cómo yo puedo pensar con 50 años que me parece una de 20 o uno de 20 muy guapo? Entonces, no puede ser. No, porque es que esto me está pasando a mí. ¿Vale? Era en American Beauty, ¿no? La película sobre American Beauty, le pasaba algo de esto. Sobrevalorar el peligro o amenazas, personas obsesivas sobrevaloran la posibilidad del peligro. No están dispuestos a asumir los riesgos, ¿no? Es que tú me dices que no se puede quemar la UNED, pero y sí. Entonces, o sea, aquí lo que estoy poniendo de ejemplos, no exactamente la UNED, pero revisar. Bueno, ¿ires a la clínica? Que ahora voy, ¿eh? Nada, nada. Todas las luces de la casa, todos los fogones de las veces, esto es frecuente. ¿Eh? No, que estaba, pero ¿qué haces? Nada, nada. ¿Y la cerradura? otra vez a Escriba, por si acaso, dijo que siempre he leído que pueden entrar a robar. No, ya, pero que habrá si cierres la cerradura 20 veces, la de la calle, y compruebes. Sí, por favor, es que igual, ¿entendéis? Es probable que esto pase. La responsabilidad excesiva, soy responsable de impedir que ese año no se produzca la intolerancia de incertidumbre, pues que, o sea, hay gente que tiene un estilo de personalidad que es muy ajustada a la norma, muy al detalle, viene muy bien para la investigación, pero a veces el disipar dudas, joder, pero es que llevas 20 minutos en el primer párrafo, comprobando, no, ya es que igual, Y luego, de perfeccionismo, si no está bien, es que está mal. Eso es un estilo educativo llevado al extremo, ¿no? Si no está bien, es que está mal. Entonces, eso puede ir a más. Pero veis que todo esto es pensamientos asociados a las obsesiones, ¿no? Como que explican cómo una idea que puede ser irracional puede tener tanto efecto, ¿no? Entonces, el propio pensamiento que, joder, es que este es lo que le decía hoy, porque tú pienses que a gusto le dabas un tortazo a tu madre, no se lo vas a dar. Lo que pasa es que tu madre tiene un trastorno de personalidad donde es excesivamente demandante. Y además te habla de cosas que no tiene ningún problema, que te la repite tanto que de vez en cuando te den ganas de dar un... O típico la gente que cuida a gente de meses. ¿Cómo con lo que ha sido mi madre a gusto le daba una torta, no? Y me imagino, ¿vale?
Sí. Entonces, ahí lo que haces es validarle, ¿no? Que no está mal por pensar eso para desahogarse.
Y estás trabajando las creencias, asociadas a las creencias. Luego el siguiente paso es, o sea, para que la suelte, ¿no? Y por otro lado, que no haga rituales, ¿no? Porque muchas veces lo que hago es no verle a mi madre. Pues, no, es que si tú me viene esta idea, o lo que hago es sobrecompenso. Y como tengo la sensación de que soy malo pensando en eso, ya ni voy con amigos, ni voy al cine, le dedico más horas. O sea, ¿entiendes? O sea, una cosa es que un día quisiera estar a las narices, bueno, y otra cosa distinta es que no, es que tengo esta preocupación obsesiva, mantenida, de que creo que me pasó con mi madre y entonces ya tengo todos estos rituales. Ya es una cosa distinta, ¿entiendes? Ya es más importante. Bueno, clave el modelo de relacionamiento institucional de la duda. Dice, reactura de la duda patología en términos cognitivos y poder comprender mejor obsesiones donde la duda constituye el efecto diferenciador. Entonces, todas las obsesiones tienen un componente de duda y la duda se confunde lo real con lo posible. Dice, la duda obsesiva induce a la persona a anticipar las consecuencias negativas que podrían producirse en caso de que lo que se duda se materializara en un aspecto más negativo y dañino, ¿no? Y modelo basado en déficit de procesamiento dice anomalías en procesos mentales involucrados en procesamiento de información. Por ejemplo, en problemas de memoria y de atención. ¿Hasta qué punto puede influir la memoria? En el sentido de que no te acuerdes o no hagas caso a alguna información que te diga que vas. ¿Vale? Trastorno diagnóstico corporal, recordar, o no hay defecto, o si lo hay, es muy pequeño, mucho menor de lo que la persona cree. Eso puede llevar también a comprobarse mucho la nariz, operarse muchas veces, ir a delante del espejo, estar comprobando, ¿no? Más frecuente la cara, pero puede ser cualquier parte del cuerpo. Y son comportamientos repetitivos que se realizan de manera ritual, entre ellos comportarse, comprobarse con otros, ejercicio físico excesivo, examinar la apariencia en espejos, intervenciones específicas y ocultar defectos. Y entonces, nos acerca un poco a la forma de conducta alimentaria. Ha dicho todo aquí es el tema de un defecto y nos acerca a lo mismo que el TOC, es decir, una persona de conducta alimentaria en la anorexia, las que habéis en la unidad, saben perfectamente los miligramos y las calorías que están tomando de manera obsesiva, ¿no? Pero quizá no es exactamente, no es todo el cuadro, puede tener comorbilidad uno y otro, ¿no? Y en este caso, lo mismo es una comprobación, pero en un tema concreto que es ¿a qué punto tengo la nariz grande o no? La tengo deforme, la tengo un poco torcida y estoy, venga a mirarme en el espejo, aunque eso es así o no, ¿eh? ¿Vale? Bueno, yo la tengo grande, pero claro, es así, ¿no? Bien. Variantes de dismorfia corporal, recuperar su cuerpo no está suficientemente suelto y musculado, y en los estudios en otras personas, claro, grado de insight, la mayoría es mínimo, joder, esto cuando estoy tranquilo ya me doy cuenta. Y puede ser en algunos momentos brillante. ¿Vale? Puede ser brillante. Y comorbilidad, el trastorno de personalidad, es frecuente la comorbilidad, sustancias la más utilizada, el alcohol. Es que el alcohol es el ansiolítico natural, Trastorno de conducta alimentaria, trastornos depresivos, ¿no? También, lo mismo que decíamos con el TOC. Y la ansiedad social, frecuente juntos. La ansiedad social, recordar la fobia social, la clave es lo que yo estoy suponiendo que los demás están pensando de mí. No tanto que van a por mí, sino que no estoy a la altura. Típico de la fobia social. No estoy a la altura, no significa que piense que tengo todo para ponerme en contra, sino que es que yo, algo menos. Entonces, tartamudeo, o me pongo colorado, y entonces valgo menos y, ¿vale? ¿De acuerdo? Ansiedad social frecuentemente juntos, Y, en la fobia social, sobre todo, es por el comportamiento, no por el defecto. O el tema de las orejas. Que quiero que me operen de las orejas. ¿Tú ves ahí? Pues no. No, te operen al niño. Es que no se da cuenta de lo grande que tiene las orejas. Pues no. Hombre. Es lo que decíamos, la variante de endenoso. Oiga, ¿usted cuántas veces se ha operado de la nariz? 4, porque no sé si me ha quedado un poco así, que ahora me fijo que... A veces me doy cuenta que esto puede ser excesivo, más delirante. Yo me acuerdo, en el año 89, un padre y madre, guapísimo, con una niña con un gorrico, no, que venimos a ir a dar un informe para que lo operen de las orejas. Pues, ya quieren una hija perfecta. Sí. Hombre, tal, un rollo... que no hay que entender, que tal, que para niña... Vale, espera un momento, le quitan el gorro, jodete orejas. Vale, no se preocupe.
Sí.
Hay que entender que... pues no se preocupe, hay que darle mínima atención para que tampoco se fije mucho, se centre mucho. Tal, O sea, que a veces das por hecho, pero muchas veces en agudos tendréis gente que está delante del espejo, Y puede ser delirante, ¿no? Es decir, no te das cuenta que tengo aquí, que no veo nada.
Michael Jackson, por ejemplo,
tenía... Michael Jackson tenía, desde luego... Es que no sé cuál era el motivo por el cual se operaba, pero si era un trastorno dismórfico, pero... yo creo que algo habría, pero llega un momento en que era... ¿no? La piel, todo, ¿no? Yo creo que... Todo cuál era el motivo, ¿no? Que le... Siempre tenía que tener una autoestima muy baja.
Sí.
Por otro lado, a mí Michael Jackson siempre me pareció un genio. Era un músico excepcional. Pero, claro, ¿tú conociste a los Jackson 5?
Bueno, la película.
Sí, yo de querido le conocía... Michael Jackson creo que era un poquito mayor que yo, pero no mucho más. Y los Jackson 5 eran un 5 hermanos y el cantante de querido era... ¡Guau! Pero claro, luego la historia dice que el padre era muy duro, pero la canción que era echar la culpa al Boogie, que le veías a este crío cantando, bailando, es un retaquillo, y los cuatro hermanos tocaban bien, pero entonces claro, yo creo que para tocar así con esa edad, que parece que le saldría natural, pero me imagino que habría un nivel de exigencia brutal, Bueno, eso decía Paco de Lucía, que otro genio, pero que era muy perfeccionista y que sufría con la guitarra. De hecho, es frecuente que hables con músicos y te digan, ¿qué tal cuando vas a un concierto? De otros, pues estoy pendiente, no sé, como muy en alerta si las cosas, si sabes, ¿no?
Pero es otro.
Que igual disfrutan más con otras cosas, pues yendo al cine, en el monte, Bueno, la etiología de regulación de la serotonina, por no variar, alteraciones de procesos cognitivos y emocionales. Algo son percepción, interpretación y memoria. Factores de riesgo, experiencias negativas de infancia, como Michael Jackson. Factores socioculturales, ideales de belleza, ¿no? Yo no sé si aún sigue el ideal de belleza de las anoréxicas, pero ha sido demoledor, ¿eh? No sé si ahora, porque, no sé, yo creo que, ¿cómo se llama esta? Lola Índigo, ¿no? Salía ayer en El Hormiguero. Yo creo que ya, gracias a Dios, no es una chica esquelética, ¿no? No sé, como que ojalá esté cambiando el ideal de belleza hacia, ¿no? O esta otra, la Eva Soriano. O sea, no, o sea, lo que es fuerte, pero no sé. Que ojalá, me explico lo que quiero decir, es que han sido unos años demoledores, ¿eh? Modelos cognitivos conductuales clave están relacionados por la forma en que son interpretados. Es que tenga la nariz así o así no influye para nada. Pero claro, a veces es muy difícil, sí, pero ¿cómo sabes que no lo están rechazando? Y muchas veces es automático el sentirte mal, ¿no? Pues hay que aguantar que baje esa ansiedad y, por otro lado, que ese pensamiento llegue a un momento en que desaparezca. ¿Eh? ¿Vale? Una cosa es que sea...
¿Realmente tiene la nariz de lado y crees, sí, que, crees que realmente puede...
Claro. Claro, es que sería trastorno dismórfico si tiene un defecto, pero lo ve mucho más grande, ¿no? Y sería fobia social si te decepcionas a la altura por tener este defecto, ¿no? ¿Eh? En el sentido, es, creo que tengo un defecto, aunque lo tenga, mayor de lo que es, ¿eh? ¿Vale? Luego, modelos cognitivos comunitarios de aprendizaje, experiencias tempranas hacen que una persona se fortalece en su apariencia, desarrolle creencias nucleares. Aparte del aprendizaje de normas sociales y papel de condicionamiento clásico. Pues yo tengo un conocido de mi curso que se operó de la nariz. Y para, ¿no? No, piensas la de barbaridades que le decíamos de la nariz. Quería, dice, por, y luego por condicionamiento clásico y operante, que muchas veces malestar con condicionamiento clásico y operante, pero está que si me compruebo, sí, ¿no? Y recordar, al igual que pasa con la fobia social, hay maneras indirectas de estar en la situación evitando. Por ejemplo, yo puedo estar evitando dando clase, como pues intento llevar mucho la atención hacia ahí, ya no diré a mí. ¿Entendéis? Estoy aquí, pero no estoy, ¿eh? O es muy típico estar en un grupo y ponerse un poco como en segunda fila. O sea, no en segunda fila en el sentido de me pongo la fila de atrás, sino estamos en una fila, pero yo echo el asiento un poco para atrás, así ya, y parece el que está delante no ve, pero el que está se siente, está evitando, ¿eh? ¿Vale? O, ¿qué tal? No, bien, bien, bien. Que se vea los adolescentes haciendo mucho así, ¿eh? Pero más útilmente, ¿eh? Entonces, claro, no han dicho nada. Si no han dicho nada, será porque me he puesto esto, he hecho esto o lo que sea, ¿eh? Y luego, papel de vergüenza, tristeza. Wegen dice, parte de que todas las personas tienen pensamientos negativos sobre la apariencia. Dice, las personas con trastorno de un riesgo corporal reaccionan de manera disfuncional a tales pensamientos, ¿no? Y clave la emoción negativa, ¿no? Porque Rossi de Palma no tiene mucha pinta de tener un... ¿no? Sin embargo, ha ganado muchísimo dinero. Este trastorno de acumulación en anteriores versiones del DSM no estaba, del DSM no estaba, ¿eh? Recordar, no es el Diógenes es el estaba viviendo en un tonel entre basura, etcétera, etcétera. Entonces, tuvo como un abandono, ¿no? Y no es lo mismo que la depresión es que me dio sin energía y todo, ¿para qué? En este caso es que yo guardo cosas porque tiene un valor o una utilidad y me está limitando mi funcionamiento diario. Puedo decir, mira, tengo el otro día, Pedro Reverte, creo que tiene 300.000 libros. Pero claro, los tiene todos ordenados, ¿no? Y puede sentarse en varios sitios, leer, ¿no? Y está encantado de la vida. no le está limitando poder usar su casa. Pero yo sí he conocido gente que no puede utilizar su casa y tiene que... ¿Pero por qué? ¿Por no limpiar? No. Es porque puede tener valor. Entonces puedes encontrarte todas las latas de Coca-Cola como estas, usadas, pero limpias, guardadas. Pues que si en algún momento, imaginaros, tengo que aislar la casa, tengo. Pues esto en algún momento tiene algún valor. Entonces, interfiere clínicamente de manera significativa. Las más habituales, ropas, cosas de papel. Oiga, es que a mí me gusta, y veréis, guardar las fotos y los apuntes de cuando iba al colegio. Eso vais a encontrar gente. Pero eso no significa nada. El problema es que es un problema cuando te está limitando la casa. ¿Vale? El valor sentimental se asocia a personas, sucesos relevantes de la vida. El valor instrumental puede tener utilidad futura y valor intrínseco estético. ¿Vale? ¿No? Pues yo me di cuenta cuando la pandemia, que tuve que estar un mes aislado en una habitación y eso me llevó a tener que tirar la mitad de lo que tenía en la habitación a la basura. ¿Cuántas cosas tenía guardadas que, ahora que lo pienso, las he tirado y... ¿Entendéis? No tengo un trastorno para la acumulación, pero son apuntes, son... ¿no? Aparte que hay una cosa que muchas veces ni te acuerdas que existen, ¿no? Al tirarlas, digo, no me acordaba de esto. Pero... Entonces, espacios habituales, clave esto, ¿eh? Se abarrotan y congestionan, no se pueden emplear para lo que fueron diseñados. El nivel de abarrotamiento indica gravedad del trastorno y el síndrome de Diógenes es distinto. O sea, pues que ves que se ha ido abandonando. Y la depresión es distinto. La depresión es total, para que me veo sin fuerza, me voy abandonando porque tengo una barba y descuido y entonces sin energía y sin interés por las cosas. Aquí es que le veo una utilidad a esto, ¿eh? Y recordar, ego sintónica es que lo veo que encaja con mi forma de pensar, ¿eh? Entonces dice, se puede desde perspectiva dimensional. Muchas personas tienen un, ¿no? Y te sorprenden. Ahora, que tenemos cierta edad, te sacan fotos cuando tenías 12 años. Guardo la foto y bien, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿eso es una patología? No. El problema es cuando te dicen, no, es que sigo guardando la ropa de los 12 años. Pues, pero igual, ¿qué años tienen tus hijos? 35. Pero igual, en algún momento alguien, ¿qué pasa? Pues que tenemos... Es que no se puede entrar por casa. Cambia, ¿no? Como Rubia dice, depresivo, trastornos de ansiedad, diferencial. Entonces, con el TOC es acumular para no hacer rituales de lavado. Mira, yo, por ejemplo, he tratado a una persona que tenía varias habitaciones de la casa bloqueadas, no por no tirar, sino por no ver. Entonces tenía que comprobar, bueno, ya lo dejo ahí, no lo comprobó. Y toda la habitación llena, ¿eh? Luego, el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, muy ajustados a la norma, muy rígidos, muy, por si acaso, muy por hacer todo bastante bien, puedes acumular, ¿no? Y muy perfeccionista, pero no hasta el punto de que la casa esté vuelta al aire, ¿eh? La depresión es, ¿verdad? Tengo que moverme hasta ahí, lo tiro, ¿entendés? Hombre, sí que hay gente que está estresadilla y que mira, pues que me doy cuenta cuando vuelvo de vacaciones, madre mía, si la gente de cosas tengo aquí que no me había fijado, pues porque, por un lugar, ¿no? O a veces hay personas que cuando están estresadas, pues acaso, y tienen toda la mesa llena de libros, pues acaso tengo que consultar, a eso sí. ¿Eh? Vale, el espectro psicótico pudo tener delirios, ¿no? De cómo voy a tirar yo esto. Si me pueden revisar la basura y pueden encontrar no sé qué. ¿Entendéis? A eso se refiere. Y en los neurocognitivos, en las demencias, muchas veces puede haber problemas de memoria y problemas de praxias, ¿no? De apraxias, ¿no? Eso llevará a que la persona no. Vale. Teología. Mirad, vamos a leer un clásico rápidamente. ¿Cuánto quedan? 8 minutos. Vale. A ver si voy aquí. Vale, vamos a ver. Mira, es una maestra de escuela de 30 años con una historia iniciada 5 años antes de comprobaciones, o sea, rituales repetitivas de sus boletines y calificaciones. repetición de su ruta de conducción y pensamientos persistentes acerca de males que pueden afectar a sus padres, o sea, obsesiones y rituales que por ese principio, esos son obsesiones, así como preocupación excesiva por su salud y dificultades para ir a comprar comestibles y eso. ¿Eh? A ver. Las juntas de comprobación aparecieron en oportunidad cuando Annie iba al instituto, cuando tenía que comprobar que la estufa estuviese apagada antes de salir de casa. Recuerda que sus rituales se aumentaron progresivamente durante la facultad y en esa época empezó a leer una y otra vez las páginas de los libros antes de los exámenes. Hasta eso, aparentemente, le ayudaría a tener buenas notas, no le interferiría mucho lo de la estufa, ¿verdad? Durante los 5 últimos años ha sufrido un incremento en los síntomas. Puede pasar perfectamente 3-4 horas ocupadas con sus rituales de comprobación. Y pega al menos una hora yendo y viniendo a comprobar los quemadores de la cocina, la estufa y la puerta principal. Yo esto lo he visto varias veces con los fogones eléctricos, con... Claro, no, cuando se va a la cama, no, ya, quédame, se levanta y lo vuelve a hacer. ¿Sí? Una vez ha quedado convencida de que todo está bien, vuelven las ideas obsesivas y necesita comprobarlo todo de nuevo. Y aquí piensa que si no lo hace, la casa se quemará o entrará algún ladrón. ¿Veis? La idea obsesiva y la sentí. Pero la idea de que puede entrar un ladrón es la idea obsesiva. Y que pensar eso es porque realmente hay un peligro real, son esas condiciones que acompañan a las obsesiones. ¿No? ¿Eh? ¿De acuerdo? Por eso yo voy a pensar, a ver, yo le suelo decir, vale, vamos a pensar los dos a que nos toca la lotería, a ver qué pasa. Bueno, suele pasar varias veces con su coche por el mismo sitio por miedo a haber atropellado a alguien o tropezado con algo. Su agenda es una verdadera pesadilla, ya que tiene que comprobar una y otra vez todo lo que ha registrado. Afirma que hay una asociación entre los pensamientos obsesivos o los males que pueden afectar a sus padres y sus comportamientos repetitivos. Por ejemplo, cree que debe llamar a su madre cada día por la mañana y por la noche, sin importar los inconvenientes que esto suponga. Dice que está obsesionada con la idea de que si un día deja de llamar, su madre pueda sufrir un infarto y morir, y será por su culpa. Y esta idea, no, pero es que igual, si lo estoy pensando algo, será por algo. Entonces, esa idea está favoreciendo que se mantenga la intensidad de esta creencia. ¿Eh? Cuando habla con el especialista, Anne es capaz de reconocer que sus miedos son absurdos, hay algo de insight. Sin embargo, le parece casi imposible no hacer estas llamadas diarias sin sentirse extremadamente ansiosa y asustada. La paciente también reza oraciones de un modo ritual, o sea, son rituales cognitivos, teniendo que empezar de nuevo cada vez que comete el más mínimo error. Dice que estas oraciones garantizan que sus padres seguirán gozando de buena salud. Una vez más, en el contexto de la consulta puede admitir que si un día deja de rezar estas oraciones, lo más probable es que la salud de sus padres no resulte afectada. No obstante, también comenta que cuando intenta excluir este ritual de sus rutinas, se siente muy asustada, culpable. La paciente también sufre numerosos pensamientos obsesivos y una gran ansiedad respecto a su salud que no mejoran con la ejercitación de los rituales. Claro, sí. Además de los pensamientos obsesivos y rituales, describe cierta tristeza que aparece de forma intermitente, pero que no tiene signos ni para un trastorno del estado de ánimo. El tema es recordar que la comorbilidad es frecuente. Y lo mismo recordar TikTok, ¿eh? Aparece a menudo y entiendo que el DSM-5 tiene un especificador de si hay TIC. ¿Eh? Por eso veis que no presenta ni historia, trastorno de conducta alimentaria ni TICs. En los últimos 5 años Annie se ha ido haciendo progresivamente a causa de sus rituales. O sea, vas perdiendo contacto y por otro lado también evita situaciones donde, pues si tengo que salir a comer fuera, tengo que limpiar la mesa 20 veces. Ya no voy. O la ropa que he llevado, la para luego 20 veces. Ya. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo lo da al azar? Llega un momento que, ¿no? Digo yo, bueno, bien. No va solo a comprar la tienda de combustibles porque la aterroriza que pueda hacer algo que le ponga en ridículo. Por tanto, solo sale de compras cuando la acompañe su marido o alguna amiga. Su aislamiento social y su necesidad de estar con su marido cada vez que sale han aumentado la tensión entre sus cónyuges. Además de su tendencia a aislarse de los demás, la paciente empezó a tener dudas sobre si quiere tener un hijo o no. Su ambivalencia sobre una posible embarazo también contribuye al conflicto conyugal. Claro, Porque una cosa es que tú digas, joder, bueno, luego es que digas, sí, pero no me noto al 100% convencida de tener un hijo, algo pasa. No, es como, joder, es que tengo que estar 100% convencido de casarme. Si me entra alguna duda, claro, si yo digo, tengo que estar 100% convencido de que me quiero casar con esta persona, ¿no? Y resulta, claro, que ese mismo día, el primer día de primavera, sales a la calle, oh, me parece guapa, ¿no? Ya, es que es guapa. No sé, es que no me debería parecer guapa. Y eso lo puedes razonar, ¿no? Es que es. Entonces establezco rituales que cada vez que vea una chica que me parezca guapa, piense, no, sea 20 veces. ¿Entendéis? Que sería un toque. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Es que estoy mirando la hora. Bueno, falta un minuto. Sus antecedentes médicos pues, no son irrelevantes, con la acción de leves cambios de humor premenstruales. Su historia familiar incluye superstituciones, una extrema meticulosidad y un comportamiento de acumulación en la madre y en la abuela. Y hay modelos ahí, ¿no? Aprendizaje por modelos. También parece probable que haya una historia familiar de tics motores en el padre de la paciente. Recordar, TikTok, además se pega. TikTok es frecuente que vayan juntos, ¿eh? Y el TIC es un especificador con historia de TICs del DSM-5. Y dice, en la evaluación inicial, el examen de estado mental de la paciente revela un incremento de movimientos motores, un efecto distímico ansioso y ento intermitente. No hay delirios y alucinaciones. Entonces, TOC, posible fobia social, no hay trastorno de personalidad y anancéstico, o sea, obsesivo compulsivo, posible ruptura matrimonial, eso puede ser, está cerca de ahí, y luego el nivel de funcionamiento, el 5-55. ¿Vale? Bueno, paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Ahora, antes de salir, limpiar 20 veces la mesa. ¿Eh?